Hace una semana, Mónica Xavier renunció a su banca en el Senado, obedeciendo el mandato del Frente Amplio, que considera que es incompatible la función legislativa con el cargo de presidenta de la fuerza política, el cargo para el que fue electa en junio del año pasado. Y este sábado encabezó un nuevo plenario nacional del oficialismo. Este plenario nacional venía precedido de varias polémicas políticas y se aguardaba que resolviera temas importantes de la agenda de los próximos meses. Por ejemplo, asuntos como la consulta popular del 23 de junio para definir si habrá o no un referéndum sobre la ley de despenalización del aborto. Por ejemplo, la conveniencia de avanzar en la discusión sobre la regulación del comercio de la marihuana con control del Estado. Por ejemplo, un llamado para conceder permisos de televisión digital y la elaboración de una ley de medios de comunicación. ¿Cómo fueron los resultados de esta reunión? Eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio. Doctora Xavier, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto.
Cuesta no decirle senadora.
La cortina, ¿eh? Y un placer disfrutar de la cortina musical.
Ah, estamos hoy con Isaac Perlman, que muchos de nuestros oyentes pueden haber disfrutado ayer en el concierto que dio en Montevideo. Y para los que no estuvieron, bueno, las grabaciones, las que están disponibles, por ejemplo, en Internet, son una cantidad. Es una recomendación que calurosamente hago, de paso, ¿no? Pero bueno, vayamos a nuestros temas. Le decía que cuesta decirle, doctora Xavier, cuesta no decirle senadora, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en la Cámara Alta?
Dos periodos y medio consecutivos, 13 años.
Sí, estaba muy identificada con ese cargo. ¿Cómo le resulta ya no participar del Parlamento?
Bueno, yo digo que el síndrome de abstinencia más o menos lo llevo controlado porque participo todos los lunes de la bancada de senadores en mi condición de presidenta de la fuerza política. Era algo que antes no se hacía y como yo tengo una lógica en que me parece imprescindible el buen y fluido vínculo entre los diferentes ámbitos en que los Frente Amplistas se desempeñan, presido reglamentariamente las bancadas, pero participo en realidad solo de la del Senado los lunes, así que mitigo el síndrome de abstinencia.
Bueno, vayamos a estos asuntos que yo mencionaba recién y que estuvieron en la consideración del plenario del sábado pasado. Uno de ellos, el 23 de junio, la jornada del 23 de junio. A partir de las firmas que recolectó este movimiento que busca derogar la ley de despenalización del aborto, la Corte Electoral ha convocado a una jornada de adhesión. Se fijó la fecha, 23 de junio, es un día en el que deben concurrir a votar aquellos que quieren que haya un referéndum sobre esa ley. Para que efectivamente haya referéndum, deben votar ese día más de 650.000 personas, un 25% del padrón. La resolución del plenario del Frente Amplio sobre esa jornada es un tanto ambigua, ¿no? Porque no convoca a votar, pero admite que los frenteamplistas eventualmente voten. ¿Cómo es esto?
Bueno, vamos a explicar. Esto no es una libertad de acción como se tradujo en algunos medios de comunicación. Esto es una posición del Frente Amplio que dice que va a defender la ley. Por tanto, no va a convocar a una instancia en la que el objeto es luego derogarla, como es la del próximo 23 de junio. Nosotros estamos absolutamente convencidos y decididos a defender esa ley, no solo porque fue un trabajo de muy largo tiempo de las bancadas del Frente Amplio, sino también porque estamos convencidos de que la aplicación en una política pública como la que se lleva adelante viene dando resultados en la medida en que no ha habido muertes maternas por esa razón, aunque podría llegar a verlas incluso con una aplicación adecuada, siempre puede llegar a fallar el sistema, pero hay muchas consultas en las instancias previas en donde las mujeres consultan y se las asesora y algunas desisten de la interrupción y otras persisten en la misma, y lo mismo ocurre con garantías sanitarias. Por tanto, esa posición que es firme y definida no es óbice para que quienes tienen objeción de conciencia, ¿no? Tema que siempre fue considerado desde la fundación del Frente Amplio, porque a diferencia de otras coaliciones de izquierda en Latinoamérica, el Partido Demócrata Cristiano estaba incluido en el Frente Amplio y en otros lugares no. Y este fue un tema que estuvo arriba de la mesa, porque yo siempre digo, hace solo 100 años que este tema se debate. Por suerte, ahora lo debatimos desde la existencia de la ley y, por tanto, vamos a tratar de que no se derogue.
Ahí está uno de los factores sensibles en la interna del Frente Amplio, la postura tradicional del Partido Demócrata Cristiano, contrario a la despenalización. Pero hay otro factor,
¿no? Pero no solo, ¿verdad?
Está la posición de Tabaré Vázquez, nada menos, que firmó para que haya referéndum y, bueno, hace muy pocos días ha vuelto a salir públicamente con sus argumentos en contra de la despenalización.
Por eso nosotros, con esa tensión, hemos vivido nuestros 42 años de existencia. Y creemos que la organización debe tomar posición, como la ha tomado, como la tomó en su congreso del año 2008, pero que ello no impide a los individuos sentirse en la libertad de conciencia. Entonces, con relación al doctor Tabaré Vázquez, no hay ninguna novedad. Se supo desde siempre que tenía esta posición, antes de ser presidente, se la vivió durante su presidencia y hoy sigue reafirmando sus mismas convicciones. Pero la organización no se priva de tener un posicionamiento claro, en defensa tanto de la norma legal como de la política pública, y zanja esa tensión, permitiéndole a los individuos una actitud que vaya de acuerdo a su conciencia.
En el punto 7...
Claro, no es una libertad de acción, sino una regulación de esta contradicción, de esta tensión con la que convivimos en el Frente Amplio.
Sí, por un lado el punto 7 reafirma el compromiso a defender la ley, pero luego agrega, como fuerza política no convocamos a participar de la instancia a realizarse el próximo 23 de junio, en tanto es parte de una estrategia para derogarla. Y ahí viene una de mis preguntas, doctora Xavier. En otras ocasiones, cuando el Frente Amplio recolectaba firmas para un referéndum, pienso el referéndum contra la ley de caducidad o el referéndum contra la ley de empresas públicas, en esa etapa, cuando se estaba buscando concretar el referéndum, se pedía que todo el mundo firmara, no solo los contrarios a la ley, porque, se argumentaba, lo que importaba era que el pueblo decidiera. ¿Por qué esta vez no manejan ese argumento?
Mire, esta es la vía corta. Si se alcanza esa cifra de 650.000 ciudadanos, se somete a votación la ley. Y nosotros creemos que, sin lugar a dudas, este tema ha sido francamente debatido, y debatido en múltiples instancias.
Bueno, pero incluso, si pensamos en la ley de caducidad, también había sido muy debatido cuando se largó la campaña de recolección de firmas en busca de un referéndum. Y allí se argumentaba que había que todos tenían que firmar porque era bueno que la ciudadanía se pronunciara sobre la ley por sí o por no.
Sí, permítame decir que creo que no es el mejor ejemplo, porque creo que en aquellos momentos, si algo había, era temor y ausencia al debate, ¿no? En este caso, son muchas décadas en que el mismo se debate. Es cierto que después del voto verde y voto amarillo, el tema se siguió discutiendo, pero para no irme de este tema en concreto, hay una mayoría muy, muy amplia que preferiría que el Frente haga campaña y coloque este tema en un nivel de tensión que la fuerza política en su conjunto no admite, ¿verdad? Y usted me va a decir, bueno, pero entonces,
¿qué quiere decir con eso? ¿Hay sectores que reclaman que el Frente Amplio haga qué cosa?
Algunos que hagamos una campaña decidida en todas las etapas, incluso en la anterior, para defender la ley, y luego hay quienes reclaman su posicionamiento de conciencia con relación a este tema. O sea que nosotros hemos debido adaptar esta estrategia a esa tensión interna que tenemos y que implica sectores como las que ya hemos nombrado y personas que con relación a este tema tienen un tema de conciencia. No es un tema político más, ¿verdad? No es el tema de las empresas públicas, no es el tema de la Constitución, no es el tema incluso de los crímenes cometidos en la dictadura. Es un tema considerado de conciencia. Entonces tiene un tratamiento especial dentro de la fuerza política a un nivel en que nos comprenda de alguna manera a todos, sin desmerecer la firmeza en la defensa de la ley que como organización vamos a hacer.
Lo que usted dice es lo que decía al comienzo, hubo que lograr un compromiso entre posiciones muy diferentes. Se pudo haber convocado a no votar el 23 de junio, esa pudo haber sido una posibilidad. Ustedes optan simplemente por no convocar a votar, que es otra cosa.
Sí, ¿sabe por qué? Porque, entre otras cosas, respetamos esa idiosincrasia del pueblo uruguayo, en el sentido de que no es como otros pueblos donde no participan, si bien esto no es obligatorio, el pueblo uruguayo vota. Y acá la opción única que está en juego es la de quererlo derogar. No, quienes no lo queremos derogar no debemos concurrir. No va a haber una papeleta para quienes queremos mantener la ley. Y eso también es una diferencia con relación a otras instancias en que se estuvo dirimiendo por parte del pueblo determinados temas. Acá solo concurren quienes quieren derogar la ley. Quienes no tienen forma de expresar.
Sí, bueno, siempre cuando se procuraba el referéndum, en la etapa en la que se procuraba el referéndum, se pronunciaban solo los que querían el referéndum. Siempre fue así, ¿no? Eso siempre fue de la misma manera.
Eso fue desde que existe la normativa que determina la vía corta y la vía larga.
En la primera, ¿no? Pero antes lo que había era la recolección de firmas, punto, y era solo para convocar al referéndum.
Sí.
Para terminar con este tema, senadora Saber, iba a decir, doctora Saber, está claro que desde el periodo de gobierno anterior, cuando Vázquez era presidente, usted y él chocaron frontalmente en este tema. Usted como una de las principales promotoras de la de despenalización y Vázquez, bueno, en la posición contraria, llegando incluso a vetar la ley. Usted ha hablado con el doctor Vázquez por este tema en los últimos meses, hace relativamente poco. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Pactaron de alguna manera cómo será la participación de Vázquez en las campañas por este tema ahora, en las instancias que vienen?
No, mire, por supuesto que tenemos un excelente diálogo y sobre este tema también conversamos, incluso con relación al episodio reciente en que el compañero nos comentó que iba a participar de esta instancia de la presentación de un libro desde el ángulo de la necesidad del debate público sobre el tema y no ya en la justificación de los argumentos del veto, que en definitiva eran el motivo del libro, ¿verdad? No entramos en otros temas, salvo que, bueno, unilateralmente yo reconocí la tensión que esto nos generaba en estos tiempos en que él aún no ha definido su condición de precandidato a la consideración de la fuerza política o no. Uh-huh. Pero no entramos en detalles de ningún tipo.
Le pregunto porque vio que, por ejemplo, el senador Jorge Larrañaga lo está convocando a Vázquez a que diga si va a ir a votar o no el 23 de junio, etcétera, ¿no?
Sí, hay mucha preocupación en torno a la figura del doctor Vázquez por parte de la oposición. Me parece que en este caso el doctor Larrañaga tiene bastante temas de que ocuparse, más de que saber si el doctor Vázquez va a ir o no. No van a votar en el mismo circuito, así que no creo que haya que coincidir en absolutamente nada.
Pero sobre si va a ser o no pública su postura, ¿hablaron usted y Vázquez?
No. Pero además, la postura de Vázquez ya es más que pública. Otra cosa es si va a ir a votar o no.
De eso estoy hablando.
No, de eso no conversamos.
Enseguida continuamos en diálogo con la doctora Mónica Xavier, presidenta de Frente Amplio. El Plenario Nacional del Frente Amplio se reunió este fin de semana y tomó posición sobre varios temas clave de la agenda política de los próximos meses. Sobre varios de esos puntos es que estamos conversando esta mañana con Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, médico cardióloga, senadora entre los años 2000 y ahora no más, 2013, integrante del Partido Socialista. ¿Alguna de las preguntas de los oyentes, Romina?
Silvia, por ejemplo, dice, el plenario discute lo que a nadie le importa. La gente quiere mejoras en seguridad y enseñanza.
¿Qué responde usted, senadora Xavier?
Bueno, justamente ambos temas también estuvieron en consideración. Hay, con relación a la seguridad, una posición que tiene que ver con aquella convocatoria que hace un año exactamente el presidente de la República nos planteó, de cuidado de la vida y defensa de la convivencia. Hay una serie de medidas que están llevándose adelante. Una de ellas son 7 zonas focalizadas para el trabajo. Allí va a sesionar la mesa política el próximo 17, en la Cantera del Zorro, en el oeste de Montevideo. Y se vienen llevando adelante varias cosas en simultáneo, ¿verdad? Por un lado, la rendición de cuentas es importante para verificar los recursos que tienen que ver con la infraestructura, con la tecnología, tanto en adultos como en el tema de los más jóvenes, que sin duda allí hay una mirada muy especial para seguir incrementando y mejorando esos recursos. Y también está el tema de estas otras políticas que han tomado como base algunos territorios complejos, y en donde de lo que se trata es de justamente no guetizarlos, sino tener políticas focales que ayuden a la integración de esos barrios. Estuvimos también conversando el tema de nuestra oposición firme a la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes. Creemos que día a día se sigue mostrando que cuando quienes han infringido la ley son recluidos, o sea, se les quita el único derecho a la libertad, y se los educa o les da opciones laborales, la reincidencia es bajísima. Y Uruguay tiene una campaña, una pelea contra el tiempo en ese sentido, porque sin duda que tiene que lograr recuperar para la sociedad mucha gente que ha estado en conflicto con la ley y que ascienden a más de 9.000 adultos y a unos 600 jóvenes más o menos. Por tanto, con incremento de las penas, con actitudes represivas, estamos absolutamente convencidos que no es la única forma de la recuperación ni la más importante, sino que la más importante es durante esa reclusión poder adquirir herramientas para la inserción social que tienen que ver tanto con la educación como con lo laboral. Y hay múltiples planes, incluso de colaboración pública-pública y pública-privada, para incorporar en particular a los jóvenes a modalidades de trabajo. También quería decirle que en materia de educación hay allí una convocatoria, involucrarse en lo que va a ser en el próximo periodo, no tiene fecha aún definida, el encuentro, el Congreso Nacional de Educación, que prevé la ley de educación, en donde, hay que involucrarse en la participación, a nuestro juicio, desde todos los ámbitos, y también allí hay cosas que se vienen mejorando. Tal vez el sector de secundaria sea el que más dificultades mantiene aún, pero tanto en UTU como para iniciar desde la descentralización universitaria, como en primaria vienen dándose algunos indicadores de lenta mejoría, sabiendo que ese es un tema complejo en donde, no se iban a lograr milagros en poco tiempo, ¿no? Desde las condiciones postergadas de los salarios de quienes trabajan hasta la ausencia de la formación docente determinan problemas de largo aliento. Por tanto, revertirnos no va a ser una cosa fácil, pero algunos indicadores de mejoría ya existen por lo pronto en el nivel de repetición de los niños y niñas.
Volviendo al primer tema que mencionaba la oyente en su pregunta y al cual usted ya empezaba a responder, las inquietudes vinculadas con la seguridad pública, el punto 4 de la declaración del Plenario Nacional del Frente Amplio alude al a la estrategia por la vida y la convivencia que lleva adelante el gobierno. Por eso, bueno, se marca el compromiso para contribuir a la implementación del plan que prevé una intervención focalizada en 7 zonas metropolitanas. También se respalda la reestructura de la policía que lleva adelante el Ministerio del Interior. Y el tercer punto es, encomendamos a nuestros legisladores a aprobar en el plazo más breve posible un proyecto de ley que regule el mercado de marihuana, donde el Estado uruguayo supervise la producción, comercialización y distribución del mismo, con el objetivo de combatir al narcotráfico y evitar el ingreso al circuito de violencia y acceso a sustancias mucho más dañinas de sus consumidores, y afirmar las políticas sanitarias que aseguran la prevención y reducción del daño. Doctora Xavier, dentro del Frente Amplio sigue habiendo diferencias internas en esta materia, ¿no? No están asegurados todavía los 50 votos necesarios.
No, pero hemos caminado un trecho de mucha más coincidencia que desde el punto de partida. Porque cuando usted lee la última frase, usted ve que hay intereses desde el punto de vista de cómo variar nuestra política con relación al narcotráfico. Planteado claramente por el compañero presidente de la República, en donde uno puede reconocer que esta es una actividad en la cual, no Uruguay, el mundo viene perdiendo desde hace décadas y mutando muy poco su forma de combatirlo cuando el narcotráfico sí muta en su modalidad de destrozar los estados y en particular dentro de los países a los más jóvenes. Es una asimetría en materia de reconocimiento por parte del sistema político a nivel mundial de la poca flexibilidad que ha habido para un combate más eficaz y sí del alto grado de mutación que tienen los narcotraficantes, que además involucran otros temas además del narcotráfico, el tráfico de personas y muchas otras cosas, delitos terribles. Entonces, por así hay una orientación que da como resultado un texto legal, pero usted sigue leyendo y dice, bueno, y hay la necesidad de la reducción del daño y de la prevención, o sea, de quienes ya consumen y tienen un consumo múltiple de drogas, en donde en un mercado pequeño como el nuestro, si quienes suministran, decían solo suministrar pasta base, terminan convirtiendo al adicto a otras drogas, de repente a la marihuana, que no está penalizada en su consumo, pero sí en su producción y distribución, lo llevan hacia este consumo problemático de una sustancia más dañina. Entonces allí está la teoría de la separación de los mercados con el autocultivo, y eso da como resultado otra norma legal.
¿Por qué usted está destacando estos distintos argumentos que aparecen mencionados en este punto de la declaración del Plenario del Frente Amplio?
Es desde donde separa diferentes actores de la fuerza política y dicen, bueno, yo estaría de acuerdo en avanzar en el autocultivo porque creo que lo demás podemos no estar preparados para ello. Y el presidente dice, bueno, pero lo demás existe y avancemos en una efectiva separación de mercados y no solo en la separación de el dinero del producto como podría ser el autocultivo, ¿verdad?
Pero hay por lo menos dos focos de resistencia en la bancada de diputados del Frente Amplio. Uno, el más radical, digamos, es el del diputado Darío Pérez de Maldonado, que directamente no vota, y otro, Doren Ibarra, que bueno, estaría dispuesto a terminar votando por disciplina partidaria, en fin. ¿Cómo se resuelve esto?
En definitiva son estos argumentos los que están en juego, ¿no? Si el Estado tiene capacidad para encarar algún tipo de regulación y supervisión, o si lo que habría que establecer sería únicamente la separación de el dinero y por tanto solo el autocultivo. En torno a esas diferencias y énfasis diferentes del enfoque que debe tener la norma, es que giran las contradicciones. Por tanto, nosotros no mandatamos a la bancada, sino que encomendamos a la bancada que siga trabajando como lo viene haciendo hasta ahora y aproximando posiciones.
Ahora, obviamente, doctora Xavier, en el mejor de los casos se va a lograr los 50 votos de los diputados del Frente Amplio. O sea, se va a lograr una mayoría muy justa. Pero, por otro lado, las encuestas siguen mostrando que la opinión pública está en contra de un proyecto de ley de este tipo. Cuando el presidente Mujica había dicho el año pasado, no me voten una ley porque tenga mayoría en el Parlamento, la mayoría se tiene que dar en la calle. ¿Cómo entra este factor opinión pública, encuestas, en la forma como el Frente Amplio va a manejar esta votación?
Mire, se hizo en más de una oportunidad de referencia a estos temas porque nunca cuando se modificó algo de tan alto impacto, no nunca, no en todos los casos la sociedad había procesado adecuadamente el tema. Es cierto que el presidente de la República planteó eso, pero también es cierto que el tema está en la agenda, si bien en algunas encuestas de opinión con un porcentaje negativo alto, también es un tema sobre el cual hay mucho temor. No es un tema fácil, así se esté convencido de que el camino va por el lado del autocultivo o va por el lado de una regulación por parte del Estado. Y es natural que la sociedad tema al cambio, pero yo creo que a veces hay que poder dar un salto y las normas legales muchas veces catalizan realidades sociales exigidas durante mucho tiempo.
Pero no es ese el concepto que manejó Mujica el año pasado.
Otras veces ponen una posta hacia la cual trabajar como sociedad. Yo creo que el problema está, no pasa a mi juicio por el porcentaje actual en la opinión pública, mayoritariamente el tema, sino en la astucia para encontrar un planteo equilibrado que cambie eso de que mal pero acostumbrados, ¿me entiende? Porque vamos mal con este tema. Nadie duda de que vamos mal con este tema. Entonces, tampoco hacer nada no me parece solución. Y yo soy de las que insisto que cuando se habla de este tema, a los jóvenes hay que hablarles de la necesidad de una vida sin consumos, ni problemáticos ni no problemáticos, sin consumos, y sí con deporte, y sí con cultura, y sí con interrelación con sus pares, y sí con buena alimentación. Pero, coloco también mis condiciones para hablar de este tema, porque me parece que podemos caer en lo que es preocupación de muchas personas, y es, uy, ¿no incrementaremos el consumo? Yo creo que no, pero sí lo hacemos de una manera integral, ¿verdad? Y entendiendo de que el problema no se crea con la eventual norma, sino que el problema lo tenemos y hay que encontrar qué es lo mejor para hacer.
Senadora Xavier, le planteo un par de temas más para ir redondeando esta conversación y también, claro, a propósito de lo que resolvió el Plenario Nacional del Frente Amplio. El numeral 5, voy al numeral 5, que dice textualmente que resulta relevante para nuestra fuerza política la próxima discusión de la última rendición de cuentas del actual periodo de gobierno, por lo que se plantea instrumentar una mayor articulación de nuestra fuerza política, Poder Ejecutivo, Legisladores y Mesa Política, que permita profundizar los avances en los objetivos programáticos prioritarios, los cuales se encuentran en el marco general del presupuesto nacional ya aprobado. ¿Qué significa en el fondo este punto? Porque le confieso que me suena un tanto críptico. La impresión de que aquí hay un mensaje para el Poder Ejecutivo, pero no sé si se entiende, no sé si toda la gente lo entiende. ¿Qué es lo que hay de telón de fondo acá?
Bueno, que es la última rendición de cuentas que aprueba este periodo legislativo, que constitucionalmente el año próximo no se pueden votar destinos de recursos, que sabemos que hay interés en todos los niveles, en la sociedad, en el sistema político y a la interna de nuestra propia fuerza, en debatir esta última rendición de cuentas, y nosotros vamos a hacer los mayores esfuerzos por ir acompañando como fuerza política la articulación desde el Ejecutivo y la bancada sobre esta temática. ¿Por qué? Porque sabemos que no crecimos como otros años, la crisis mundial impacta y no nos ha revertido nuestra situación de crecimiento, pero no ha sido al nivel de años que fueron excelentes en materia de crecimiento. Por tanto, hay que agudizar mucho para con menos plata hacer todas las cosas que se requieren hacer. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es poder redistribuir de mejor manera los recursos, ¿verdad?
Pero tengo entendido que este punto fue planteado por sectores como el Partido Comunista y el Fidel, y lo que hay de por medio es una inquietud por el hecho de que cuando faltan tan pocos días para que vence el plazo de presentación de la rendición de cuentas, creo que faltan 50 días, las postergaciones que ha habido en cuanto a reuniones del Consejo de Ministros, por ejemplo, han hecho que el tema no termine de definirse en el gabinete y por lo tanto el Frente Amplio no pueda acceder a los contenidos en el diálogo con el gobierno. ¿Hay cuestiones de este tipo de por medio?
Mire, el trabajo a nivel del Ejecutivo viene siendo muy intenso. Es, sin duda, el plenario es el máximo órgano político del Frente Amplio, lo es más que su propio Congreso estatutariamente. Entonces, un compromiso que nos involucre a todos los ámbitos en un trabajo sobre este tema es importante, sí. Es fijar una posición para contribuir desde todos los lugares al mejor debate sobre este tema.
Pero ¿hay problemas de funcionamiento en la relación Frente Amplio-Poder Ejecutivo en esta materia?
No. Hay un trabajo que se hace hasta el último minuto de cualquier rendición de cuentas, y eso es conocido. Por tanto, a 50 días, lo que estamos diciendo es vamos a trabajar de la mejor manera. Es un llamado, sí, para todos los ámbitos del Frente Amplio.
Para terminar,
gobierno, fuerza política y bancadas.
Para terminar, hay una gran expectativa sobre si Tabaré Vázquez será finalmente el candidato a la presidencia del Frente Amplio para el año 2014. ¿Cuándo y cómo va a resolverse este tema en la orgánica del Frente Amplio? Porque hay sectores dentro del Frente que advierten, ojo con resolver primero el candidato sin tener antes el programa laudado y acordado.
Sí, esa es una mecánica que el Frente Amplio la tiene incorporada desde siempre y que implica que efectivamente el programa se elabora previo a la definición. Ha habido instancias en las cuales el candidato ha sido simultáneamente elegido junto con la definición programática. Pero no hacemos a la inversa el sistema, sino que lo hacemos con esa secuencia, y advertían algunos sectores que al existir un candidato natural no se distorsionara la mecánica interna que siempre hemos tenido.
Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede anunciar en cuanto a fechas, en cuanto a procedimientos?
En noviembre seguramente vamos a tener el Congreso programático, y que es a partir de esa fecha que el Frente Amplio podrá estar en condiciones de definir candidaturas, y no antes, independientemente de las preferencias que existan sobre los candidatos antes de las instancias orgánicas.
Volvemos a mirar a los oyentes y elegimos una última pregunta, Romina.
Daniel, por ejemplo, plantea, ¿usted cree que los comités del Frente Amplio pueden seguir funcionando así, de espaldas a la gente? Él pone el caso de Tala.
No.
¿Cómo está el tema de la reestructura del funcionamiento del propio Frente Amplio que usted tenía que encarar? Era uno de sus desafíos.
Sí, estamos revitalizando el funcionamiento del Frente Amplio. Falta mucho. Le hemos planteado a los comités de base, como se hizo en el 71 y como se hizo luego en otra instancia, pero solo dos encuentros de comité de base han ocurrido en los 42 años de existencia del Frente, porque queremos que efectivamente haya un espacio de los propios comités para el diálogo, para la proyección a futuro, y estamos en esa tarea, pero somos conscientes de que aún no hemos podido redimensionar la tarea del comité de base a la luz de lo que fue en otros periodos, y que seguramente no va a poder ser, porque ningún tipo de militancia está tan activo en este momento, ni la política ni la social, como para pensar en que el modelo es el modelo del 71. Hay que hacerlo a la luz de las realidades actuales. estamos trabajando y somos mucho más exigentes de los resultados obtenidos hasta el momento, que a nuestro juicio son magros.
Doctora Mónica Xavier, presidenta de Frente Amplio, le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar.
Gracias, soy yo. Un gusto como siempre.
Hasta la próxima.